Los platos hablan. En este lunes último del invierno, media horita por delante para disfrutar de asuntos relacionados con la gastronomía, aunque adelanto que hoy el tema principal, a ver, es gastronómico, pero quizá no sea el que más nos haga disfrutar delante de un buen plato de lo que sea, da igual si es de carne, de pescado o de verduritas, pero vamos a hablar del agua, hoy vamos a hablar del agua. Alvarito Tobalina, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Santi, muy bien.
El agua, qué rica. Sí, el agua que también es de Dios y hay que hablar del agua porque hay que beber mucha agua, que es bien sana y parece que no... ¿Tú sabías que hay hasta catadores de agua? Seguro que sí.
Sí. ¿Eh? Sí. Es más, dentro de los restaurantes, una de las cosas que se tiene que hacer una vez al año es intentar mirar el agua que tú tienes dentro de los grifos, ¿no? Sí que es verdad que en la zona norte de España el agua que tenemos es extraordinaria, el agua del grifo que podemos tomar en casa está muy buena, ¿no? En el sur suele haber un poquito más de problemas, pero la verdad es que sí que hay que mirar un poquito eso, pues la mineralidad, sí que, algunas notas igual que te pueden parecer un poquito extrañas, pero ser un catador de agua es importante, ¿eh?
Sí, y bueno, de hecho, no ya solo norte-sur, en la zona del Mediterráneo, el agua, por ejemplo, de Cataluña o de Baleares siempre ha sido un agua... pues más bien tirando a, no quiero decir mala, pero con un sabor que hasta cuando te tomabas un café o pedías una Coca-Cola en un bar y esos hielos eran del grifo, pues siempre le dejaba ese sabor. Luego eso se ha ido corrigiendo con el paso del tiempo y hoy no es así, entre otras cosas, además, porque los hielos en la mayoría de los establecimientos ya no se ponen del grifo a la plaquita para que se congele y es hielo industrial que nada tiene que ver con aquellos hielos de hace igual 15 o 20 años. Pero vamos a hablar del agua porque me ha llamado la atención, fíjate, un informe de Naciones Unidas en donde echa por tierra algo que yo no sé si es moda o no es moda, pero echa por tierra el consumo de agua de botella. Es más, no solo lo echa por tierra, sino que dice que es una de las peores decisiones que como consumidores y humanos de este planeta podemos tener porque tiene consecuencias muy negativas. Dice este informe que cada minuto se venden en el mundo, cada minuto, más de 1 millón de botellas de agua, con lo que eso conlleva, primero, de generación de plásticos en estas botellas, por ejemplo, o segundo, de, digamos, explotación de acuíferos o de, yacimientos, en fin, todas aquellas zonas. Me vienen a la mente, por ejemplo, hay una marca francesa, Evian, creo que es, que lleva años esquilmando, no me sale ahora el nombre, ¿dónde está el hielo, Alvarito? Échame una mano. Ahí en...
la Antártida, Groenlandia.
En los Alpes franceses.
En los Alpes.
Ahí lleva esquilmando toda esa zona. Para extraer agua y eso pues está poniendo en serio peligro importantes zonas del planeta. Habla esto como base. Los restaurantes ahora, Álvaro, ¿qué os marca la ley? Porque se aprobó una ley en la que teníais que servir agua del grifo gratuita a los consumidores. Yo no sé si eso se aplica o no se aplica o está en vigor.
Ya te he dicho, en la zona norte yo creo que el agua es muy buena y no hay ningún problema. Hay mucha gente que pide agua del grifo y en un restaurante se le da y también existen muchas máquinas ya hace tiempo. Yo me acuerdo las primeras que vi, creo que fue en el Mirador Dulía en Donosti. Yo no sé si estabas tú ese día en un certamen que fuimos allí de cine, que tenía Rubén Trincado una máquina de las primeras que se enchufaba al grifo a la red y te salía agua con gas y agua normal.
O sea que ahora hay...
era como una especie de, vamos a decir, que una pequeña centrifugadora que la controlaba un poquito el agua, ¿no? Pues para que no salga del grifo directamente, sino que también pues eso pasaba por una serie de procesos para saber si estaba apta o no apta para el consumo. Yo, en la zona norte, a mí que me pongan agua del grifo, yo lo veo muy bien. Ir a Cantabria y tomar agua del grifo, no hay ningún problema. Pero a mí ahora me dices, ya en la zona del sur, o ya te voy a decir, o si saldríamos fuera de España, imagínate ahora en Asia, pues hombre, yo tomar agua del grifo en Asia, pues no lo sé. Igual prefería algo de embotellado y de alguna marca un poquito conocida que, no sé, creo que sería mucho más, vamos a decir, más, igual más, no saludable, ¿no? Porque seguramente esté muy buena el agua en Asia, ¿no? Pero igual podría ser un
menos
poquito más de...
Menos arriesgado,
¿no? Vamos a decirlo así, menos arriesgado, claro, no controlas muchas veces pues ese tipo de cosas y bueno, hemos visto muchas veces que en el sur, como tú has dicho antes, con el cambio del agua o que igual no era tan buena como podría ser en el norte, pues podías estar un par de días en casa un poquito malito del estómago.
Que bueno, de hecho no hace falta irse a Asia, en el norte de África, cuando viajas a la zona de Marruecos, una de las cosas que te recomiendas es evitar el tomar el agua del grifo y por lo tanto también cualquier bebida fría que lleve hielos realizados de esa manera, no hielo industrial, sino hielo de agua. Bueno, es un sector que mueve al año 270.000 millones de dólares, según este informe de la ONU, pero que, insisto, deja en cuando menos en suspenso lo bueno o malo que es ese consumo de agua embotellada. Yo no sabía, pero investigando un poquito de esto, hay una asociación de operadores públicos de agua, una entidad cuyo objetivo fundamental es la defensa del agua como bien común y la gestión desde el interés general, la solidaridad y la cooperación internacional. Su gerente está con nosotros hoy en Los Platos Hablan. Luis Babiano, buenos días o buenas tardes ya.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un trabajo, ¿qué es lo que hacéis exactamente en AEOPAS? Que así es
bueno,
el acrónimo.
Nosotros somos la Asociación de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento de España. Somos 71 asociados, desde la ciudad de Vitoria, por ejemplo, al área metropolitana de Sevilla, con 2 millones de habitantes, pasando por pueblos intermedios como Medina Sidonia, en Cádiz, de 11.000 habitantes.
O sea, que tenéis una fotografía, perdona Luis, bastante real de cuál es la calidad del agua del grifo, de la que estamos hablando, que hay en España.
Sí, sí.
¿Tenemos un agua de buena calidad, Luis?
Bueno, en general, primero, el agua de nuestros grifos, independientemente de su gestión, pasa por unos criterios de sanidad que tienen que cumplirse y que son muy estrictos. Es decir, nuestra agua sanitariamente está garantizada. Luego, nuestro almacenaje es un almacenaje directo, es decir, cero emisiones desde nuestros embalses o nuestros acuíferos a la potabilizadora y a nuestros grifos, con lo cual el agua tiene un impacto, vamos a decir, no negativo sobre el medio ambiente. Y luego una cosa que ha sido vital. Hemos vivido una epidemia. Sin ese agua de calidad, en un confinamiento, ¿qué hubiéramos hecho? Enviar a nuestros ancianos a comprar a los supermercados para traerse el agua embotellada hasta sus hogares. No, hombre, este país es un país maduro, es un país con unos criterios y un país que da garantía de un servicio básico. Y luego tenemos deficiencias, como todos los países. La primera deficiencia es que no se hacen sistemas públicos supramunicipales que garanticen la eficacia en los municipios pequeños y que los municipios pequeños estén abocados a llevar un servicio en precario cuando es de garantía para el futuro de sus pueblos.
Oye, entonces, el importante consumo de agua a nivel no ya mundial, que está claro, vamos a ceñirnos a España, ¿a qué puede responder? Porque está claro por lo que dices que no responde a una necesidad porque el agua del grifo sea deficiente, sea mala, sino, no sé, a una moda. ¿A qué puede responder ese importantísimo, cada vez mayor consumo de agua embotellada?
Bueno, eso hay diferentes situaciones. Indudablemente, a nivel global se vive una situación, pues indudablemente, de crisis hídrica. Y eso a nivel global, pues bueno, tiene, como antes he escuchado vuestros contertulios, pues no está garantizada el agua del grifo en todos los países de la misma manera que sí la tenemos garantizada en nuestro país. Y eso indudablemente intensifica que aquel que se pueda salvar, se salva, pagando. ¿vale? Pero otra cosa son que las compañías, los grandes grupos distribuidores del agua embotellada, pues tienen claramente campañas publicitarias para vender, como es lógico, su producto. ¿Y cómo lo venden? Pues bueno, ustedes lo saben, asociándolo a la salud, a la juventud, al deporte. Es increíble que nuestros grandes centros deportivos pues no hagan campañas de agua de boca, de grifo, etcétera, etcétera. O con los plenos de nuestros ayuntamientos, el agua es su responsabilidad, en última instancia se vean botellas de agua, ¿no? Y no jarras de agua. Falta concienciación también por parte del sector público. Por eso nosotros no estamos en contra de nada. Nosotros simplemente estamos pro grifo. Es decir, si tú, siendo el responsable de tu servicio de agua, ni siquiera apareces con una jarra de tu producto y prefieres un botellín, ¿qué mensaje estás lanzando?
Fíjate que he leído, Luis, y se
hay una cosa, y una cosa que quiero señalar.
Dime.
Imaginaros que la solución fuera el agua embotellada. Es decir, que el agua no fuera de calidad y todo el mundo tuviera que consumir agua embotellada. Eso es la crisis de la humanidad. Esa solución no existe.
Pero fíjate, he contado yo antes que, por ejemplo, la marca que extrae el agua de Evian en los Alpes, cada día 10 millones de litros. 10 millones de litros al día es lo que extrae.
Pero no es solo un problema de extracción, es un problema de producción, de envasaje, de plástico, con lo que supone de consumo fósil, de transporte, y luego un problema de adquisición. Es decir, si el agua es un derecho humano reconocido por la ONU desde el 2010, ¿qué estamos diciendo? Que todos los ciudadanos del mundo tienen derecho a 100 litros día de agua embotellada, eso es imposible.
Fíjate,
la solución es tener acuíferos limpios, tener embalses con garantía, potabilizadoras con garantía y sistemas supramunicipales eficaces.
Pero
a un precio adecuado del servicio.
El problema puede estar en hacer todo esto con esta situación climática que estamos viviendo, ¿no? Con unos embalses cada vez más empobrecidos, con zonas ahora mismo como en Cataluña con restricciones. Al final parece que la única solución que nos queda, que por lo que cuentas y por lo que yo he leído no sería la más correcta, es la de acudir al agua embotellada.
Bueno, no es que sea la más correcta, es que es imposible.
Claro. Oye, volviendo a la calidad de las aguas, decía yo antes que seguramente hayáis tenido también conocimiento en AEOPAS de ese informe de la ONU, en el que explica, y confírmamelo tú, que hasta el agua de la red pública en ocasiones tiene más controles sanitarios que los que pueda tener el agua embotellada.
En los países occidentales, sin duda, y en las compañías públicas que no consideran el agua una mercancía, sino un servicio público, 100%.
Fíjate. Así que está claro que lo decías tú antes, Luis, para terminar, que lo que falta de verdad es un poco de concienciación y de que al ciudadano se le deje bien claro que el agua de grifo es igual de buena, cuando menos, que el agua embotellada, sino mejor.
Y de orgullo de aquello que nos pertenece a todos. El agua de grifo hay que vestirla de gala, darle el lugar que merece. Y no solo acordarnos de ella cuando llega el Día Mundial del Agua, o porque la ONU haga un informe. Si esperamos a esos momentos, vamos a hablar del agua una vez al año o ninguna, frente a las imágenes ordinarias que vemos de una chica o un chico practicando tenis con una toalla, los dos esbeltos y con una botella de plástico en sus manos, o los plenos de nuestros ayuntamientos llenos de botellines de agua embotellada.
Día Mundial del Agua, decías, que por cierto se celebra este próximo día 22 de marzo. Luis es gerente de AEOPAS, que es esta entidad cuyo objetivo fundamental es la defensa del agua como bien común. Gracias por estos minutos hoy en Los Platos Hablan, Luis.
Gracias a vosotros.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo el lunes 20 en Lupa, jamón Gran Reserva Magno, piezas de 7 a 8 kilos, por solo 59,95 la pieza. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Nuevos carriles bici, itinerarios peatonales o renovación de carreteras son actuaciones fundamentales para que todos los cántabros y cántabras tengan una mejor calidad de vida y un acceso digno a sus núcleos de población. La Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, dependiente del Gobierno de Cantabria, contribuye día a día a mejorar las infraestructuras de nuestra comunidad autónoma.
¡Espectacular promoción descanso en Tifón Hipermueble! Solo durante 15 días, todos los sofás y colchones con descuentos hasta del 50%. Cientos de modelos para elegir. Tus sofás y colchones a mitad de precio en Tifón. Empezar a Torrelavega y en la recta de Eras.
Vendí mi casa en Afilia.
¿Afilia? ¿Eso qué es?
La mayor red de inmobiliarias de Cantabria, con más de 100 agentes especializados que venden o alquilan tu casa rápidamente. Busca el distintivo Afilia y estarás en una inmobiliaria de confianza.
Tercer aniversario en mi sofá y colchón. Hasta un 60% de descuento en sofás y colchones. Tenemos la mayor variedad de marcas, modelos y medidas. Mi sofá y colchón. Hasta un 60% de descuento en sofás y colchones. Aniversario en mi sofá y colchón. Avenida de Bilbao 75, Torrelavega y en Bezana.
Super liquidación total y urgente de muebles. En Carlos Uriarte Mobiliario liquidamos urgentemente por traslado 3.000 metros cuadrados de exposiciones. Sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Todas las exposiciones a precios de super liquidación total. Carlos Uriarte Mobiliario, El Campón, Peña Castillo. Síguenos en Instagram, Carlos Uriarte Muebles. Y consulta la información en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, la super liquidación de muebles de verdad.
Bueno, enseguidito vamos a recoger a los rezagados de Herrera para que se incorporen a este ratito gastronómico en Los Platos Hablan y ya nos ocupemos. Fíjate, hemos hablado del agua, cualquiera habla ahora del vino, pero me ha dado la sensación, Álvaro, que Luis nos ha tirado un poquito de las orejas.
Sí, la bronca, yo también. Yo ya te estaba imaginando catando aguas ahora.
Sí, no, me voy a tener que pasar al agua a partir de ahora, pero al agua de grifo. Al agua de grifo, sí. Que es bien bueno.
He colgado muchas fotos esta semanita.
Bueno,
hemos probado
algunas cositas.
Vinos y unos martinis también, ¿no? De ahí, sí, de Cantabria.
Sí, hemos aprovechado esta semana para probar algunas cositas, o sea que habrá que ahora darle al agua una temporada para... Oye, se nota, como decías antes, esas máquinas que muchos restaurantes, hoteles, ponéis en los establecimientos. El agua del grifo pasa por esa máquina, me imagino que la depurará, la filtrará, la convertirá en agua con gas.
La suele filtrar, eso es.
Y se nota después.
Sí, se nota, la verdad es que sí que hay una pequeña variación. Ya te he dicho que en la zona del norte el agua es muy buena, entonces lo que sí es, pues te ayuda un poquito, pues igual a corregir esos residuos, igual que puede tener una tubería, ¿no? Uh-huh. Al final, que no son residuos malos, pero sí que igual en boca para los catadores, pues les puede dar ese toque de, vamos a decir, como de mineral, ¿no? De como si estaría chupando igual, pues...
El grifo del agua.
Entonces, bueno, lo que hace es dar un plus al agua que tú puedes ofrecer en el restaurante, pues dar un plus de control, ¿no? De potabilidad, vamos a decirlo así.
Bueno, pues nada, bienvenida sea el agua de grifo que tenemos en España de buenísima calidad, cosa que además se puede y se debe de servir de forma gratuita en los restaurantes, pero nosotros a lo nuestro, al vinito.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Tengo hoy aquí una persona al otro lado del cristal del estudio que está en plan destroyer y me dice por qué se queda el agua blanca, o sea, la mampara de la ducha blanca. Es verdad, el fregadero también se queda blanco después de... Bueno, es porque el agua aquí en Cantabria tiene mucha cal, pero se supone que es una cal que no nos afecta al organismo, si no quiero pensar que alguien hubiera corregido ya ese efecto. Aunque aquí se venden mucho, yo no sé si en esa zona, Álvaro, estos dispositivos que se ponen a la entrada de las tuberías en cada domicilio, que lo que hacen es filtrar precisamente esa alta cantidad de cal que no solo puede ser, que yo creo que no, pero en fin, que puede fastidiar al organismo, pero sobre todo te fastidia los electrodomésticos, la lavadora, las tuberías, y por eso hay mucha gente que las instala.
Sí, es una pequeña rosca que se suele poner en los es una, sí, una pequeña rosca que lleva un filtrito. Y entonces, bueno, lo que hace es una especie de colador, vamos a decirlo así, que es muy pequeñita, yo no sé si mide 4 centímetros, que se enrosca en los grifos y hace que, bueno, pues eso, que cuele un poquito, pues esa cal, o que podemos decir eso.
Bueno, nosotros, lo dicho, nosotros esto está muy bien, pero nosotros vamos a lo nuestro porque tenemos la obligación, no porque queramos, sino porque nos hemos comprometido con ello, de dar dos referencias de vinos todas las semanas.
Y porque nos gusta también. Y
bueno,
también
nos gusta un poco.
Bueno, vamos a decir para los rezagados de los regalos del Día del Padre, ¿vale? Los dos vinitos que hemos querido comentar esta semana son dos vinitos un poquito especiales. Ya están en el muro del Facebook, de Los Platos Hablan. Un blanquito, un Marqués de Riscal. ¿Has podido verlo ya? Ese lo has probado tú ya, creo.
Sí, este
el
lo
Marqués
probado,
de Riscal blanco, el Limousin. Es un vino que a mí me gusta. Porque sobre todo es un vino de esa bodega Marqués de Riscal que tan nombre tiene y que bueno que lo podemos encontrar también en muchísimos sitios del mundo, ¿no? Esa bodega Marqués de Riscal, no solo el tinto, que bueno, que es un vinazo, sino que el blanco también encontramos que es un vino que está muy bien, ¿no? Y en este caso, bueno, pues he querido hablar de este, que es un elaborado con 100% verdejo. Es un vino que está 8 mesitos un poquito en barrica, que va a hacer que coja esos aromas de barrica, no mucho al estar tan poco tiempo, pero bueno, que sí que se le va a notar. Es un vino que ronda los 16 euritos. Sobre todo vamos a encontrarnos un vino de ese color pálido, muy atractivo, ese dorado pálido muy atractivo. En nariz, la barrica le va a aportar esos toques de, vamos a decirle, de vainilla, ¿vale? Tiene unos aromas muy elegantes a vainilla, a flores. Y en boca es un vino súper goloso, es un vino de esos que cuando lo estás tomando se te queda todavía el regustillo en la boca cuando lo has tragado. Y bueno, es un vino que sobre todo para pescados, para aperitivos, para salmón, por ejemplo, ahora mira, me viene un salmón ahumado, una tosta de salmón ahumado con un poquito de mantequilla y con este vino que le podría ir de lujo. Es un vino que, bueno, pues para sorprender queda muy bien, lo podemos encontrar también en supermercados, en muchos supermercados, ya que esta bodega se mueve también en muchos canales Soreca, entonces bueno, podemos encontrarlo en cualquier supermercado y podemos disfrutar de algo distinto y llenar nuestra vinoteca con un vino blanco que podemos sorprender para el fin de semana.
Oye, me preguntan, cuando has dicho lo de estos aromas florales, si tenemos que pensar en un vino semidulce, no tiene por qué, ¿no?
No, la verdejo no te va a dar estos aromas semidulces. La verdejo es una variedad de uva que sobre todo te da pues eso de esos toques a florales, esos toques herbáceos, es un vino que sobre todo en los aromas tiene mucha potencia. Ah. En boca igual, luego no es tanto, pero al estar en barrica, por eso es un poquito más complejo.
Vale, bueno,
que
pues
un rueda, que un verdejo normal.
Marqués de Riscal Verdejo 2021, Limousin, ya el nombre impone, 16 iburitos. Primer vinito de esta semana, que también puede ser un buen regalo para el que no haya llegado a tiempo en este Día del Padre celebrado ayer. Y el segundo es otro clásico, el Matarromera.
El Matarromera, ya nos vamos a un tinto clásico, un Ribera de Duero, un vino espectacular. Este ya es un caprichito, ronda los 45 euritos, pero es un vino que hay que tener. Un Ribera de Duero creo que siempre tenemos que tener en nuestra pequeña vinoteca, ¿no? Porque son vinos con arraigo, vinos clásicos, pero que a la vez se mantienen durante mucho tiempo esos aromas y tienen una vejez muy buena para este tipo de vinos. Estamos hablando del Matarromera, que bueno, está elaborado con la variedad de uva tempranillo, como te he dicho, está 12 meses en barrica y luego está otros 6 mesitos en botella. Es un vino muy elegante. La verdad es que toda aquella zona de Ribera de Duero es muy bonita y cuando alguna vez hemos hablado de la Milla de Oro, ahí de esa bodega, Villacreces, sí. Vega Sicilia, Matarromera, de Emilio Moro, es una zona que yo también recomendaría a mucha gente para este fin, para este puente, ¿no?, de Semana Santa. Si alguien no tiene una idea todavía fija, ir a la zona por ahí de Valladolid y luego escaparte a la zona de Peñafiel y poder visitar estas bodegas puede ser una buena alternativa y encontrarnos este vino. Sobre todo es un vino que tiene mucha potencia final. Es un vino que bueno, que este ya tiene que ir con asados, tiene que ir con guisos un poquito más fuertes. Este ya no lo vamos a tomar con, pues como te he dicho, no con un aperitivo. Este ya tiene que ser, pues vamos a decirlo así, con algo un poquito fuerte, porque si no, mataría mucho al vino. Los primeros aromas que nos vienen de la barrica, van a salir la fruta, vamos a decir, la fruta negra, sobre todo a mí me salía mucho la mora, mucha grosella, mucho arándano, ¿no? y luego pues la madera se nota mucho, ¿no? Entonces eso va a hacer también pues que te salgan esos aromas de vainilla, de regaliz, de cacao. Y bueno, en boca tiene una potencia muy fuerte, es un vino muy elegante y sobre todo también tiene ese final largo que gusta tanto pues cuando te estás tomando un buen crianza, un buen reserva, ¿no?
Mm-hmm. Bueno, un vinito ya este de, digamos, palabras mayores con 45
euritos, ¿eh? Este lo podemos encontrar en supermercados. Yo lo he encontrado por esta variedad de precio.
Bueno, pues puede ser una buena alternativa también para tener como caprichito en casa por si, oye, pues no has podido celebrar este fin de semana con los tuyos la onomástica que hemos celebrado el día de San José y lo tienes que celebrar en breve. Hablábamos de vinos de Ribera de Duero. ¿Cuál sería tu favorito?
A mí los Riberas de Duero cada vez son unos vinos que me gustan más, ¿eh?
Sí.
Yo creo que lo hemos hablado, hemos cambiado muchas veces, igual de la zona norte, la Riojitis que teníamos, ¿no? De esos vinos de Rioja y que estábamos, con ese paladar. Y a mí me gustan mucho los Riberas de Duero, sobre todo a la hora de comer, ¿no? Creo que son vinos que siguen teniendo, pues, una elegancia y un bouquet muy alargado y sobre todo una trayectoria. Y son vinos que no suelen fallar nunca. Para comer a mí los Riberas de Duero me gustan mucho. Luego cuando hemos ido tú y yo alguna vez a tomar algún aperitivo, hemos ido a picar algo, si nos gusta pues eso, aprovecharnos alguna vez con un Mencía que hemos tomado, algún vino de Palma de Mallorca, son vinos mucho más suaves, como te digo, igual para picar algo, con unas anchoas, con un poquito de salmón, con una banderilla del huevo duro con la gamba y el langostino, está muy bien, pero a mí para sentarme y hacer una comida elegante, los Riberas de Duero me gusta mucho y cualquiera. A mí uno calidad-precio, yo creo que alguna vez tú y yo lo hemos comentado, el Arzuaga Crianza, por ejemplo.
Arzuaga, sí.
Es un vino que ronda los 17 euritos y es un crianza que a mí me gusta mucho. Es un vino que yo siempre cuando lo veo en carta y alguien no lo ha probado, lo suelo recomendar y lo suelo tomar.
Bueno,
fíjate,
pues
me estoy imaginando ahora unos callitos y morros con ese Arzuaga, Santi.
Bueno, ahora por la hora
que te gusta pauntar, ¿eh?
Por la hora que es ahora mismo, cualquier cosa entraría, vamos, divinamente, con el Arzuaga o hasta con un Don Simón, me iba a atrever a decirte. Pero bueno, es exagerar, esto es exagerar un poquito.
Tanta hambre tienes ahora.
Tanta. Bueno, Alvarito, que tengas buena semana, ¿eh?
Igualmente, un abrazo, Santi.
Bueno, toda esta información ya está en nuestra web, en nuestro muro en Facebook, ahí puedes ver las dos etiquetas de los vinos que hemos recomendado esta semana, al que puedes añadir Abuela Pluma, el Arzuaga como otro vino de relación calidad-precio de estos que merece probar y tener en cuenta a la hora de hacer tu bodeguita. Y luego en un ratito también vas a poder recuperar el conjunto del programa tanto en cope.es/Cantabria, ahí en la pestañita de Los Platos Hablan, ahí colgaremos el programa y por lo tanto podrás volver a escuchar todo lo que hemos contado hoy sobre el agua de grifo y el agua embotellada, al tiempo que también puedes ver cómo están todos los programas que hemos ido haciendo poquito a poco. Programas y contenido que también encuentras en la web del programa losplatoshablan.com. Ahora estamos a puntito de llegar a las 2 de la tarde. Ya sabes que estás escuchando todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.